primera hora, Marta, estamos contando que ya está en marcha el mayor reto mundial. Está muy avanzado y es la creación de una vacuna contra el coronavirus. Desde que la pandemia del COVID-19 comenzó su andadura, surgió paralelamente el punto de partida de la investigación para encontrar una vacuna que frene su expansión. La comunidad científica asumió así este tremendo reto: la protección de toda la población a nivel mundial.
Sí, hay cientos de estudios en marcha, de ensayos, pero que esta mañana hemos escuchado a Juan Andrés con Carlos Herrera, es el investigador español que trabaja en el laboratorio que está con el ensayo más avanzado en este momento contra el coronavirus, un ensayo que ha dado unos resultados espectaculares. Muy buenas noticias, porque con ese ensayo exitoso, de momento ensayado en solo 45 personas, estas personas sanas habrían desarrollado anticuerpos que les hacen inmunes frente al coronavirus. Y claro, eso pues es un halo de esperanza, Antonio, teniendo en cuenta que sí, vamos doblegando las curvas, vamos mejorando esas cifras, pero porque estamos todos metidos en casa y saliendo muy poquito a poco.
Bueno, yo cuando he escuchado esta mañana a este investigador español, sí, que está uh-huh, al frente de este ensayo en Estados Unidos, al frente de esa empresa Moderna,
sí,
director técnico, director de laboratorio, que se llama Juan Andrés, pues yo te reconozco que de estos 66 días que llevamos dentro del estado de alarma, ha sido uno de los más esperanzadores para mí. Cuando lo escuchaba a las 6:30 de la mañana con Carlos Herrera, se me ha puesto una sonrisa y uh-huh, esa sonrisa se la voy a trasladar también a Eduardo López Collazo, que es director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz, el IDIPAZ, en Madrid. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos todos?
Bueno, yo lo decía, yo esta mañana se me ha arrancado una sonrisa. Es un estudio, un experimento que está muy avanzado y que incluso tiene fecha ya, o al menos estimativa de cuándo podría estar esa vacuna. ¿Cuál es el primer paso que se da desde la comunidad científica, por poner en contexto todas estas investigaciones que hay en marcha? ¿Cuál es el primer paso que se da desde la comunidad científica cuando comienza la búsqueda de una vacuna?
Sí, mira, para buscar una vacuna hay varias fases, ¿no? O sea, primero es escoger qué tipo de vacuna queremos hacer, ¿vale? Hay varios tipos de vacunas, cuando se desactiva el virus, o las que son, o sea, con un virus atenuado, o sea, son más peligrosas, o partículas virales. En este caso es una bastante novedosa, que es sintetizando una parte del virus, o sea, pero que le confiere muchísima seguridad, porque no estamos utilizando el virus como tal, ¿vale? Es muy fácilmente escalable, lo cual hace que se pueda producir en grandes cantidades, ¿bien? Y entonces, bueno, y es fundamentalmente muy segura, ¿no? Es muy, muy segura. Ahora, las fases para hacer todo esto. Primero hay una fase que se llama preclínica, que es donde se hacen ensayos in vitro, en laboratorio. Esta fase ha sido bastante rápida en este sentido. Nos consta que ha habido una especie de, o sea, se han saltado algunos pasos, fundamentalmente uh-huh, en modelos animales, y han ido prácticamente directo a lo que es la fase clínica. La fase clínica suele tener cuatro etapas. La primera etapa es la que han pasado ahora mismo, uh-huh, que cuando se introduce este prototipo de vacuna en personas, en muy pocas personas, en este caso ha sido 45, si no me equivoco, probar dos cosas fundamentalmente: la toxicidad, si hay toxicidad, y qué dosis respuesta hay. O sea, han puesto varias dosis y han visto que una dosis baja, relativamente baja, ha dado una respuesta. ¿Qué quiere decir una respuesta? Es que se han comprobado en casi todos ellos, en casi los 45 pacientes, participantes, no pacientes, ¿vale? Porque eran sanos, no habían tenido el virus, ¿vale? Han visto que hay una activación del sistema inmunológico, es decir, hay una activación de nuestra defensa como si hubiese aparecido el virus de pronto, lo cual es muy bueno. Bueno, porque es eso que está inyectando ese prototipo de vacuna hace que las defensas se activen, ¿vale? La cuestión es que si vamos un poco a la letra pequeña, solamente hasta ahora de lo que han comprobado, en solo 8 de los 45, estos anticuerpos son neutralizantes. ¿Qué quiere decir neutralizantes? Que logran neutralizar al virus, ¿vale? Uh-huh. Y además están en unos niveles muy parecidos a lo que están en los pacientes convalecientes que han superado el virus. Ese, bueno, ese coronavirus. Lo cual es una magnífica noticia, es una magnífica noticia, pero hay que tomarlo con la realidad que es.
Eduardo,
¿vale? Estamos en la fase.
Eduardo, el tema de los efectos secundarios, ¿no? A estos voluntarios a los que se ha sometido a este ensayo, con éxito, no han mostrado efectos secundarios, ¿no? Pero ¿cuándo se puede descartar que puedan aparecer, por ejemplo, a lo largo del tiempo esos efectos secundarios?
A ver,
¿cuándo se frena esa duda?
En este caso es muy poco probable, o sea, como bien dices, hay poco efectos secundarios. Los efectos secundarios no son nada graves, son el enrojecimiento de la parte donde se puso la vacuna, alguna cosa que no pasa de lo normal, ¿vale? En este caso, como una vacuna bastante segura, por lo general este tipo de vacunas son bastante poco eficientes, pero en este caso ha sido eficiente, ¿vale? Como son tan seguras, no están utilizando el virus como tal, no están utilizando un virus simulado, no están utilizando nada, ni una partícula incluso viral, ¿vale? Pues no se espera que haya unos efectos secundarios adversos a largo plazo, ¿vale? De cualquier manera, hay que pasar por la fase 2 y la fase 3 y la fase 4 claro. hasta llegar a una escalada mundial, ¿no? La fase 2 ya la tienen planificada, todavía no ha empezado, pero lo tienen planificada y creo que van a hacerlo con 600 personas, luego 600 personas. Y ahí van a ver un poco más la eficiencia y la seguridad, ¿vale? En una población extremadamente vigilada, más grande, es decir, de 45 a 600, pero extremadamente vigilada. Luego se pasará a un ensayo un poco más masivo, que es la tercera fase, donde ahí sí se van a ver, donde va a haber, o sea, posibles efectos secundarios, o sea, la efectividad en varios tipos de poblaciones. Y no sé si aquí se saltarán hasta la fase 4, donde sí se va a poblar, se estudia en poblaciones extremas, en niños, en personas muy mayores, etcétera.
Para ir descartando cualquier tipo de cosas.
Sí. De cualquier
manera,
con
el titular que ha dejado, doctor, hay que ser cautelosos, hay que tener mucha cautela, porque estamos en una fase todavía, no preliminar, pero sí todavía muy primaria de esta investigación, con resultados muy esperanzadores, que hay que decirlo, pero también con mucha cautela. Así que vamos a seguirlo muy de cerca, a ver cómo avanza esos siguientes pasos que nos ha explicado también, esas siguientes fases a este estudio. De momento se ha aprobado con 45, el siguiente paso será con 600, y después ir ampliando toda esa población para que los resultados sean concluyentes, para poder tener, como decía el director técnico de esta empresa, esta mañana con Herrera en COPE, esa vacuna, y sería una grandísima noticia a finales de año. Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital de la Paz, el IDIPAZ en Madrid. Gracias por estar en Mediodía COPE y por haberlo explicado también.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Los investigadores, Antonio, que muchas veces no se les valora como deberíamos, esos fondos para investigación que tantas veces faltan, que tanto se quejan, y al final pues van a ser los que nos saquen de esta,
Y en los que nos van a dar esa esperanza y esa vacuna, que
desde luego
vamos a confiar en que va a llegar muy pronto. Vamos a cambiar de escenario, Marta. Seguro que recuerdas las escenas de las películas en las que una persona, bueno, está en la cárcel, habla con su familiar a través de un cristal, un teléfono. Pues ese mismo método es el que están utilizando en una residencia de mayores de un pueblo de Ciudad Real, pero para algo bien distinto. Lo hacen para que los familiares puedan verse después de tantos meses de confinamiento.
Y en un encuentro que también imaginamos que es de película, Antonio. La residencia se llama Nuestra Señora de Oreto y está en el pueblo de Granátula de Calatrava. Allí su alcalde ha instalado en la calle, al lado de una de las ventanas de la residencia, pues esta especie de cabina por la que los familiares se pueden acercar y a través de un cristal pues pueden ver a la persona que tienen dentro de la residencia.
El alcalde de Granátula de Calatrava se llama Félix Herrera. Y le ha contado a nuestros compañeros de COPE Ciudad Real lo que pudo ver precisamente en uno de esos encuentros entre familiares.
De las primeras veces que llegó allí una de las familias a hablar, pues bueno, estaba yo por allí y veía, vamos, dejó la puerta abierta y se veía la cara de satisfacción que tenían ambos. Tenía, a través del cristal se veía a la mujer y tenía una cara de satisfacción, veía como a su marido como una cosa novedosa en ese momento. Y el marido igual se le saltaban las lágrimas a los dos.
Claro, imagínate. Y no cuesta mucho hacer una cabina de este tipo. No hay que gastar demasiado dinero. Y lo decía el propio alcalde, merece la pena la inversión.
No, es una inversión pequeña. Es una inversión pequeña que yo creo que va a abrir muchos corazones. Y pienso que muchas veces las cosas pequeñas triunfan más que las obras grandes. Y en este caso yo creo que estamos en uno de los casos.
Bueno, vamos a saludar a una de esas protagonistas de estos encuentros tan emocionantes, es Nieves Gómez. Y ella pudo ver a su tía de 89 años y lo hizo a través de esa cabina y pudo hablar también con ese teléfono. Nieves, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos bien, cómo fue ese primer encuentro con tu tía después de muchísimos días sin verla.
Bueno, pues bastante emotivo, la verdad, porque ella había estado aislada, también para ella, sí, y creo que sobre todo para ella.
¿Cómo se llama, Nieves, tu tía? ¿Cómo se llama?
Se llama Rosa.
Rosa.
Sí, y pues eso, que había estado aislada durante 2 meses largos, y claro, pues poder vernos en persona y muy emocionante.
¿Qué es lo primero que te dijo, Rosa, Nieves?
Pues me dijo que qué hacía yo ahí, porque estaba muy sorprendida, porque ella no me esperaba en absoluto y claro, se sorprendió muchísimo. Pero ¿qué haces aquí? Ya empezó a preguntarme por todos, por mi hermana que no vive aquí, por mis sobrinos, en fin. Muy contenta.
¿Cómo lo ha llevado Rosa, Nieves? ¿Cómo lo ha llevado? ¿Qué te ha contado ella a ti?
Bueno, pues ella, la verdad es que estuvo ahí, lo que digo, aislada durante 2 meses en su habitación. Y eso ha sido muy duro.
Bueno, ha estado malita porque... ni nada con el coronavirus, ¿no?
Sí, sí, estaba mala, pero además de eso, pues ella tiene bastante sordera, con lo cual es muy difícil comunicarse con ella. Uh-huh. Y no entendía por qué no íbamos a verla, por qué no la dejaban salir. Yeah. No entendía nada.
Ha sido más días, ¿verdad? Aparte de ese primer de ese primer encuentro.
Ha ido mi hermana ayer. Uh-huh. Y bueno, como las visitas están un poco limitadas, pues iremos en esta semana.
La cabina estará
a
tope,
día,
¿no, Nieves? La cabina estará a todo el mundo.
Es que hay que pedir cita claro. Y el horario de visita también es reducido, entonces
pues el próximo día que vayas, Nieves, le vas a dar un beso muy fuerte a tu tía Rosa y gracias por esta iniciativa también que os permite conversar y ver muy de cerquita a vuestros familiares después de muchísimos días. Así que le mandas un beso de nuestra parte.
Ha sido fantástico, muchas gracias.
Nieves, un fuerte abrazo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora, tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente. Y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Sin duda una de las más esperanzadoras de todos estos días, una noticia que queremos contarte porque la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en Estados Unidos, Marta, a finales de año.
Sí, los primeros ensayos se han realizado con 45 voluntarios, voluntarios sanos, y los resultados han sido esperanzadores. Estas personas a las que se le ha inoculado esa vacuna, pues han conseguido generar anticuerpos para luchar contra el coronavirus. 8 de ellos han conseguido un alto nivel de anticuerpos que consigue frenar al coronavirus. Juan Andrés, el español que está al frente de los laboratorios Moderna Therapeutics en Massachusetts, ha dicho en Herrera en COPE que la búsqueda de la vacuna va por el buen camino. Ahora se va a pasar a la siguiente fase con 600 personas y a principios del año que viene podríamos tenerla en España.
Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Segunda clave, los que vivan en Barcelona, cerca de la playa, ahora que llega el buen tiempo, están de suerte porque van a poder ir a tomar el sol.
Sí, a partir de mañana, eso sí, siempre respetando la distancia de seguridad y las franjas horarias y limitaciones por grupo de edad. Desde este miércoles, los que vivan cerca de la playa en Barcelona, los que la tengan a menos de un kilómetro, pues van a poder pisar la arena, pasear, pero lo de bañarse, si no es para hacer deporte, sigue estando prohibido.
Atención si tienes una mascota en casa, si tienes un gato, porque podemos transmitirle el virus.
Sí, Sanidad ya ha confirmado que las personas podemos transmitir el coronavirus a los gatos, pero no al revés, es de humanos a animales, pero no al contrario, de animales a humanos. Aunque hasta ahora se ha detectado muy pocos casos, la verdad. En España tan solo se conoce el de un gato en Cataluña que vivía con una familia contagiada, pero que murió por una enfermedad cardíaca. Otros animales como hurones, en menor medida también los perros también se pueden contagiar y desarrollar el virus.
Durante los 2 meses de estado de alarma, Marta, las multas se acercan ya a cerca del millón.
Y son muchas porque aunque la mayoría estamos cumpliendo con las normas, pues también hay demasiadas actitudes irresponsables que ponen en riesgo la salud del resto. Los detenidos son ya más de 8.300, se dice pronto. La mayoría de esas detenciones se han producido durante la Semana Santa.
Y el Boletín Oficial del Estado trae hoy novedades que afectan al transporte internacional.
Sí, el Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que deroga desde esta mañana la prohibición de vuelos y de barcos procedentes de Italia, pero mantiene la prohibición a los cruceros de todo el mundo. Sí podrán atracar en los puertos españoles los ferries procedentes de Italia que tenían vetada la entrada desde el pasado 12 de marzo.
Y hoy, Marta, queremos preguntar a los oyentes de Mediodía COPE por la que es sin duda la noticia del día. Carlos Herrera ha hablado en exclusiva con el director de Operaciones Técnicas y Calidad de Laboratorio de esa empresa americana que está al frente de, sin duda, la vacuna más avanzada ahora mismo contra el coronavirus. Queda tiempo, sí. Hay que tener cautela también, pero los avances son esperanzadores. Y por eso, Marta, hoy preguntamos a los oyentes de Mediodía COPE.
Sí, preguntamos y valoramos y apoyamos a nuestros científicos lo suficiente. Queremos saber si conoces alguno, también nos lo puedes presentar, nos puedes contar en qué está trabajando. Mira, yo tengo una prima, una prima hermana, Águeda Blázquez, que es bioquímica y está ahí a tope investigando para enfermedades raras. O sea que mi admiración es absoluta y con un montón de dificultades, como
yo
muchos
ayer,
investigadores.
Precisamente, ayer hablaba con una física que está estudiando el doctorado en físicas en la Universidad Complutense, que han desarrollado una aplicación interesantísima de XCOP para analizar la evolución del coronavirus, y esto es fundamental para que no se colapsen, por ejemplo, los hospitales, decidir los pacientes si es completamente con todas garantías que reciban el alta.
La inteligencia artificial, ¿no? Que nos suena a una cosa tan rara, ¿no? Pues en el 637-230000 nos puedes dar tu opinión, si crees que valoramos lo suficiente o no a los investigadores en nuestro país, y nos puedes contar tu experiencia. A lo mejor tú eres investigador o tienes cerca a un investigador. En el 637-230000 estamos deseando escucharte.
Bueno, y eso a pesar de que, bueno, llevamos 66 días confinados. Ahora, Marta, ya no podemos hablar de una forma general,
no,
porque dependiendo de dónde vivas, bueno, estás en una fase...
¿Siempre ha habido clases?
Sí, la mayor parte de la población sigue en fase 1, el 70% de los españoles estamos en ese escenario que todavía contempla muchas restricciones.
Sí, todos los sectores pues han sufrido, ¿no?, las consecuencias, lógicamente, del estado de alarma, de este confinamiento, pero hay un colectivo que se ha visto especialmente afectado son los camioneros. Estamos hablando de ellos y con ellos a lo largo de esta pandemia. Durante los primeros días de confinamiento, pues nos acordábamos mucho de los transportistas, eran nuestros salvadores para que todo estuviera en orden en las estanterías de los supermercados, ¿no? Que en aquellos primeros días de esta crisis nos preocupaba tantísimo. Y con el paso de los días, pues se habla ya mucho menos de ello y de estas personas, ¿no? Cuando las dificultades que tienen siguen siendo las mismas. Para ellos no ha cambiado nada.
Sí, porque los restaurantes de las áreas de servicio de la península siguen sin poder abrir. Muchos todavía, muchos transportistas no tienen dónde comer. No es fácil. Y por eso cualquier ayuda es poca. Atentos a esta iniciativa, nos vamos a ir al área de servicio 103 en la autovía 2, a su paso por Guadalajara.
Mira, es un sitio muy conocido para los camioneros, es un lugar de tránsito en el que muchos de ellos pues aprovechan para aparcar, para descansar. Allí lo que es el restaurante, pues lógicamente está cerrado, pero gracias a la idea del gerente del área 103, Ramón Rebollo, se encuentran con una bolsa de comida.
Normalmente lleva como dos bebidas, una limonada refrescante, luego patatas fritas, un sobre de jamón loncheado, pues para poderse hacer un bocadillo y demás. Fruta, siempre metemos dos piezas de fruta, pues dependiendo, ¿no?, lo que más se vea ese día, pues se mete plátano, manzana, tal. Y bueno, pues cada día vamos cambiándolo y sale un surtido bastante completito.
Los camioneros lo agradecen porque, sobre todo, es gratis. Les solventa una merienda o un desayuno fácil, que ya es algo. Que a Ramón se le ocurriera la idea tiene que ver con dos factores, el pasado y también la situación actual.
Nacimos en la carretera, ¿no?, en la autovía A2, toda mi familia, y nuestro padre fue camionero. Y bueno, pues viendo las noticias, viendo un poco cómo estaba transcurriendo la crisis sanitaria, pues vimos que quedaban un poco los transportistas, como habían quedado las áreas de servicio, quedaban un poco indefensos y desprotegidos.
Bueno, no es casualidad que empatizaran con los transportistas, ¿no? Bueno, han repartido Ramón y sus ayudantes cerca de 1,000 bolsas desde el pasado mes. Ahora mismo, pues con un ERTE de por medio, es algo que hacen en familia, claro.
Pues nos juntamos todos y nos ponemos a hacer las bolsas. Y bueno, pues ya charlamos un rato, vamos haciéndolas, pasamos un rato, pues la verdad que agradable. Enseñamos a nuestros hijos lo que es la solidaridad, que creo que también es muy importante. Y así las vamos haciendo. La verdad es que es algo también que es bonito.
Bueno, no es la primera vez, Marta, que contamos una iniciativa tan bonita como esta, en este caso en el área 103, en Autovía 2. Vamos a cambiar de historia con otra también que nos anima, que pone valor a la vida. Y te pongo en situación: un bebé de tan solo un año y medio presentaba una obstrucción en el paso de la sangre del corazón a los pulmones. La solución, como te puedes imaginar, no era nada sencilla.
Pues no, al pequeño le han atendido en el Hospital Casa Salud de Valencia, y con la que está cayendo, en plena pandemia. Hasta allí ha ido el doctor José María Cafarena, es un especialista del Sant Joan de Déu, para realizar con éxito una cirugía corazón abierto. El problema lo han resuelto y la sangre ha llegado a las arterias pulmonares de este bebé.
Y la gran noticia que celebramos, Marta, aquí en Mediacope, es que el bebé está en casa y recuperándose perfectamente. Se nos llena la boca para hablar de nuestros sanitarios, no solo por el coraje y la entrega durante la pandemia, sino también por ser referentes mundiales en intervenciones tan complejas como esta. Un auténtico rayo de esperanza.
Desde luego, un milagro el que ha hecho el equipo del doctor Cafarena. Y bueno, enhorabuena a la familia y a ese bebé que ya está en casa.